Aquí está Rosa Díez Glez. Rosa Díez y sus tweets. Buenos días, Rosa. Buenos
Hola,
viernes.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vamos a empezar con un tuit de esta semana. Dice Sánchez que está orgulloso y que no le temblará el pulso. Más de 43.000 españoles muertos y ocultados dan fe de su ignominia. Solo un psicópata puede presumir de una catástrofe así. Bueno, empezamos.
Bueno. Llamando a las cosas por su nombre, no. Carlos, o sea, es una característica, o por lo menos por lo que yo creo que es su nombre. A ver, me estoy refiriendo a la última homilía de Pedro Sánchez antes de salir del decreto de alarma y meternos en la alarma, en la que les ha pasado el muerto literalmente a las comunidades autónomas, y hizo esa homilía el sábado, mostrándose orgulloso. Y diciendo expresamente eso, que no le iba a temblar el pulso, tenía que hacer algo más. A ver, orgulloso de que España sea el primer país en el ranking más macabro, en el ranking de muertos y de contagiados. Orgulloso de ser el gobernante más rechazado por sus ciudadanos, salvo que la encuesta la haga Tezanos, porque eso es lo que refleja la encuesta que se ha hecho a nivel del Parlamento Europeo. Orgulloso de ser el primero también en el ranking de deshumanidad, es decir, de olvidarse, entre comillas, de 17.000 muertos, al menos a los que no piensa rendir homenaje. En fin, a mí me parece que efectivamente, Sánchez tiene 200 o 300 personas trabajando con Iván Redondo para transformar el hecho y el acto de la política en un acto de propaganda, pero, en fin, no tenemos que olvidar de que estas cosas están ocurriendo, y desde luego yo no voy a dejar de señalar con el dedo a quien es el máximo responsable de todo lo malo, y es mucho, que está ocurriendo en España, que se llama Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno de España.
Segundo, guarden esta noticia: Sánchez, como en enero, como en febrero, como en marzo, se niega a tomar medidas preventivas para controlar posibles infecciosos y evitar el rebrote una vez más e impone la propaganda de la salud. ¿Te refieres a medidas adicionales de control en barajas?
Por ejemplo, Ana Pastor, a la que habéis hecho una entrevista hace un momento, señalaba algunas de ellas. Por ejemplo, en Barajas, que no solamente la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido más medidas a las que se ha negado expresamente el presidente del Gobierno y el Gobierno de España, sino que los propios pasajeros están alertando, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Sánchez, como en enero, como en febrero, como en marzo, como todo este tiempo, desoye las alarmas, insisto, ha pasado el muerto literalmente en las comunidades autónomas y desoye las alarmas y hace pues soflamas en el que nos dice pues eso, que ha salvado 450.000, o que se siente orgulloso de cómo hemos llegado a esta situación, o que salimos más fuertes, como se estaba señalando. En fin, yo creo que esto que está ocurriendo en Barajas, esto que está ocurriendo en toda España, esta negativa, por ejemplo, de esta misma semana a informar en el Congreso de los Diputados a petición del Partido Popular sobre las alertas que recibió en enero del Consejo de Seguridad, no saldrán las teles. No saldrán las televisiones, en prácticamente ninguna televisión española, porque el control de los medios de comunicación es, en fin, una de las características de este gobierno, como el de cualquier gobierno totalitario. Pero esto que está ocurriendo es muy grave. Yo creo que hay que guardar esta información, porque cuando vengan maldadas, y desgraciadamente van a venir, Sánchez mirará para otro lado y le echará la culpa a las comunidades autónomas o al Partido Popular, naturalmente.
Tercero, blanqueando la infamia en la España de Sánchez, cualquier parecido entre la verdad oficial y la verdad es mera coincidencia. Ni los muertos se libran de la grosera manipulación de este gobierno de irresponsables y sectarios. Sánchez, te refieres...
Sí, Sánchez presumió,
¿no?
Sí, es que, en fin, es muy importante guardar un poquito la hemeroteca, ¿no? Porque como hay tanta propaganda, pues la verdad desaparece, ¿no? Entonces, el día 3 de junio, sin ir más lejos, Sánchez presumió, también en una de sus homilías dominicales en este caso, de tener cero muertos. Ya España ya está estupendamente, ya no hemos tenido ningún muerto, cero muertos, presumió. Bueno, una semana, 10 días más tarde, el portavoz Simón, que había estado ocultando los muertos también en todas esas ruedas de prensa de todos los días, de repente afloraron 1.177 muertos. A ver, en cualquier país democrático con prensa libre, esto sería bucle. O sea, aparecería primero Sánchez orgulloso de cero muertos y 12 días después su portavoz, en este caso Pedro Simón, aflorando 1.777 muertos. Sería bucle en cualquier televisión uh-huh. del mundo. En España desaparece porque la nueva normalidad es la mentira. Es hacer de la mentira la verdad, ocultar la verdad. La nueva normalidad es un gobierno podrido en el que Marlaska es salvado por Bildu, por los bilduetarras, e Iglesias es salvado por la fiscal general del Estado. Un gobierno podrido presidido por Pedro Sánchez. Y esto pues no sale en las televisiones, pero es la verdad.
¿Y qué te parece? Bueno, hay una propina, ¿no? La nueva normalidad es la... Un chat interno de Podemos, hemos venido hablando de esto. Sí. Revela que la Fiscalía filtró datos y ayudó a Pablo Iglesias en el caso Dina. Hemos tenido acceso a los mensajes. Bueno, digamos, yo creo que con esto estamos ante un escándalo en ciernes de una envergadura notabilísima, ¿eh?
Ya, pero fíjate que, Herrera, es un escándalo, no en ciernes, es ya un escándalo tener a la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, a la Fiscalía Jefe, a Lola, la de Villarejo, defendiendo a Iglesias, pero es que el escándalo es que Iglesias es vicepresidente segundo del Gobierno de España, no solo presidente o secretario general de Podemos. Y quien ha hecho el pacto con Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno de España, salpicado por este escándalo democrático, es Pedro Sánchez, que está callado como un muerto. Él sí que está callado como un muerto. Calladito, protegiendo a su pupilo, a ese con el que tiene un pacto, con el que tiene un consenso y con quien tiene un gobierno de coalición. Que estáis ahí todos contentos, unos más que otros, porque parece, dice, que Iglesias está perdiendo poder, pero ¿qué poder está perdiendo? Estamos encantados porque ayer ha habido tres consensos en el Congreso de los Diputados, absolutamente lógicos cada uno de ellos, importantes, pero en términos políticos y en mayúsculos menores, a la vez que sabemos que se están cargando lo más sagrado, que son las instituciones democráticas del Estado, la separación de poderes, la Fiscalía, la Abogacía del Estado al servicio del Gobierno, el sistema del 78, no el espíritu, el sistema del 78, la Jefatura del Estado, todo lo importante, y hacen acuerdos concretos, puntuales, necesarios, y ¡ah, qué bien, qué clima! Pero si se están cargando lo sustancial, ¿de qué nos sirve que acuerden ayer prorrogar los ERE hasta septiembre si hay centenares, decenas de miles de españoles que todavía no los han cobrado y se están a la vez cargando el sistema del 78 que hace posible los ERE y nuestra libertad, Herrera, la de todos nosotros, la democracia? Estamos en una situación de crisis democrática y el principal responsable, por no llamarle culpable, pero responsable en términos políticos, se llama Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno y que es el problema de España. Pero aquí estamos en una operación de salvar al soldado Sánchez y el malo es Iglesias. No, Iglesias es el compañero de viaje elegido por Sánchez, que es el que ha diseñado este sistema, por cierto, continuando el sistema que ya empezó Zapatero, su predecesor.